Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy buenos días, bienvenidos a Rostro Universitario. Gracias por recibirnos en sus hogares. Los saluda Jimena Campos.
Hola, qué gusto que nos acompañen como cada semana. Soy Roberto Nájera y también les doy la más cordial bienvenida.
Te recordamos los números telefónicos para entrar en contacto con nosotros, 41-55-1060 o la línea gratuita 01-800-080-1060 si es que no vives en el Distrito Federal. Recuerda que tenemos 4 paquetes de publicaciones One para ti.
Y también esperamos tus comentarios o sugerencias en el correo electrónico radio@correo.guam.mx.
Pues como todos sabemos, se acerca la época de lluvias en el Valle de México.
Por eso el día de hoy vamos a presentarles el segundo reportaje que el equipo de Rostro Universitario ha preparado para ustedes y que es sobre este tema.
Participen con nosotros al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Cuéntanos, ¿cuáles son los problemas que tú enfrentas en la temporada de lluvias? El viernes 5 de febrero de 2010, un boquete de 50 metros de largo se abrió en uno de los muros del canal de la compañía, que se rompió a las 2 de la mañana a la altura del kilómetro 27 de la carretera México-Puebla.
Los habitantes de Chalco y Valle de Chalco, junto con la mayoría de los vecinos de las colonias Avándaro, San Isidro, El Triunfo, Providencia y El Porvenir, fueron los principales damnificados.
De acuerdo con información de Notimex, hubo 11.000 viviendas dañadas y más de 1.600 negocios afectados en la zona oriente del Valle de México.
Sin contar a las miles de personas que perdieron sus empleos por no poder presentarse durante los días que duró la anegación.
Esta inundación de aguas negras fue 10 veces más grave que la ocurrida en Valle Dorado en septiembre de 2009, informó entonces Luis Miranda Nava, secretario general de Gobierno del Estado de México.
No es la primera vez que ocurren inundaciones de este tipo. En esta ocasión fueron necesarios 500.000 costales de arena para tratar de contener en un primer momento la tragedia.
Escuchemos de Chalco a la Alameda, la inundación sin fin.
No puede ser. ¡Otra vez no! Eso fue lo primero que dije cuando desperté y vi mi casa inundada. De hecho, me despertó el olor y el sonido. ¡Splash! Contra las patas de mi cama. No, otra vez no, por favor. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
Yo me enteré porque se escuchaban muchos gritos de desesperación afuera. Fue como desperté. Enseguida pasó una patrulla con una sirena. Pasó avisando que evacuáramos, que nos saliéramos de inmediato, que no era un juego, que el canal se había desbordado. Nada más lo único que alcancé a sacar fueron la documentación de la casa y a mis niños.
Era agarrarme de los cabellos y no puede ser, no puede ser. Salgo a la calle y me asomo y ya viene el agua negra a media calle. El agua me llegó arriba del hombro. Yo lloraba, yo me desesperé mucho y cuando vimos ya empezó a entrar el agua de la coladera. Lo que pudieron ellos subir fue una tele y mi sala, pero todo lo que estaba abajo pues se perdió.
Como vecinos, mira, tenemos en planes hacer un simulacro para que pues nos vayamos previniendo a que pues si vuelve a pasar, porque como vemos que no ha hecho nada, están haciendo que el drenaje profundo, pero no se tiene la seguridad a que vaya a funcionar, porque la tierra de aquí ya está muy dañada, está muy porosa y se abren grietas por abajo del canal, eso lo sabemos. Cada que llueve, todos los vecinos estamos preocupados de que si se romperá otra vez o no se romperá o qué pasará. Teníamos que sacar nuestras cosas con tristeza. Ya después que según limpiamos como pudimos, no podíamos estar en los domicilios porque era un olor apestoso y aún así pues ya no nos quedó otra más que pues dejar todo abierto y quedarse así con los niños chiquitos.
Me avisaron porque hubo un accidente y nosotros salimos a ver. No precisamente yo, fue mi esposa y ya dijeron, no, pues que se rompió nuevamente el canal y viene el agua. Era en la madrugada y entonces lo que empezamos a levantar lo que podíamos, o sea, pequeñas cosas, porque lo que está bien instalado no se pudo, porque pues fue rápido, en 10 minutos no va uno a levantar lo que ha forjado en tanto tiempo. Lo único que pude lavar fue el refrigerador, como 10 días cuando estuvo el agua, pero estuvimos allá en la orilla todo el tiempo.
Junto con las inundaciones, miles de personas tienen otro problema de agua. No tienen en sus casas o es de mala calidad.
Solo en el Distrito Federal, más de 1 millón de personas recibe el agua por tandeo. O sea, sale agua en sus casas según le va tocando a cada colonia. A pesar de contar con redes de distribución, y otros 190,000 habitantes la reciben gratis a través de camiones cisterna.
Escuchemos al profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, doctor Jorge Legorreta.
Hay básicamente 4 escenarios de problemas, ¿no?, a resolver en los próximos años, aunque ya se presentan ahora como problemas críticos. Uno es la escasez de agua, que está empezando a sufrir principalmente sectores medios de la población, porque los sectores populares en general, en ciertas zonas de la ciudad, como Iztapalapa, la Sierra de Guadalupe, tienen y sufren escasez hace muchísimos años. El otro es el problema de las inundaciones, producto de la incapacidad que hemos tenido en la historia de poder sacar el agua, que alguna vez hubo muchísima aquí, alrededor de 1.100 kilómetros cuadrados de agua, de 2.000 de urbanización que tenemos en la actualidad. El tercero son los hundimientos de la Ciudad de México, que están provocando graves problemas en lo que tenemos bajo nuestros pies. Parte de los 2.000 kilómetros de ciudad que tenemos aquí en la parte baja de la cuenca, atravesada por ductos de drenaje, por ductos de agua potable, pero principalmente por ductos de hidrocarburos, de gasolina y de diésel, que sufren fracturas y que están, por lo menos los drenajes y los hidrocarburos, contaminando los mantos freáticos, de donde extraemos el 70% del agua que necesita la ciudad. Y el cuarto es el gran problema que tenemos. Las ciudades expresan las sociedades que las habitan. Somos una sociedad muy, muy desigual, con enormes contrastes sociales, económicos, y en el agua se visualiza este gran problema. La escasez no es para todos. La escasez es fundamentalmente para sectores que por circunstancias especiales tienen bajos ingresos y porque viven en circunstancias donde las infraestructuras del acceso al agua, de la distribución del agua, no hablo del volumen ni del costo, esta infraestructura que no ha podido ser igualitaria. Entonces hay muchos sectores de la población que no cuentan con tubos suficientes, los diámetros suficientes, los depósitos suficientes generales de las colonias para poder abastecer y poder garantizar un abasto continuo. Son estos 4 grandes problemas que podríamos convertir, como se ha dicho en los últimos días en los medios de comunicación, como los 4 jinetes del apocalipsis que tenemos que resolver en el escenario de los grandes problemas que tenemos de agua en la Ciudad de México.
Desde 1604, esta ciudad sufre grandes inundaciones. En aquel entonces duraban meses. Durante estos 4 siglos, hemos venido solucionando el problema de la misma manera. Salidas artificiales para el agua para drenarla mediante colectores y sistemas de bombeo.
Con el mismo resultado.
Entrevistamos al ingeniero Miguel Carmona, director de drenaje, tratamiento y reuso del sistema de aguas de la Ciudad de México. Esto fue lo que nos dijo sobre el proyecto del colector Oriente.
El emisor del Oriente, su función principal es darle un desalojo, una quinta salida artificial a lo que es el sistema de drenaje de lo que es el Valle de México. y es un túnel que va a tener un diámetro terminado de 7 metros. Y esto va a darle una funcionalidad para que le ayude al emisor central, que es el que tenemos actualmente en servicio, y darle salida a todo lo que serían las aguas negras y pluviales que se generan en el valle. Es principalmente evitar los problemas de inundaciones en la zona suroriente y nororiente de lo que sería la delegación Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y de los municipios de Catepec, Nezahualcóyotl, Iztapaluca y Valle de Chalco. Básicamente todo este sector de la zona del valle es manejarlo como si es un emisor del lado oriente para poder captarlo y no manejar esa agua hacia lo que es el emisor central, sino darle una salida por la parte oriente y va a ir prácticamente por abajo de lo que es el gran canal del desagüe. Bueno, los resultados que esperamos es que de alguna manera donde tenemos zonas recurrentemente de problemas de afectación de inundaciones, por ejemplo lo que es el río de la Compañía, ese río que inclusive está arriba ya de lo que es un río, le podemos decir elevado, porque está arriba de lo que es ya la traza urbana, y siempre cuando maneja caudales altos en las lluvias, pues hay riesgos de los bordos, que lo hemos visto en dos ocasiones ya. Entonces, todo ese manejo de agua en esa parte nororiente y lo que es la parte de lo que es la unidad de ejército de Oriente, acá de nosotros en Iztapalapa, la parte de Tláhuac, la zona de los humedales de Tláhuac, toda esa parte donde se generan las aguas hervidas, es darle su salida, y ese es un conducto principal que nos va a ayudar a manejar y no saturar todo el sistema en esa parte.
El doctor Agustín Breña Puyol, profesor investigador de nuestra unidad Iztapalapa, y el doctor Jorge Legorreta nos explican por qué los colectores no son la solución definitiva a este problema.
Desafortunadamente no se han llevado a cabo una planeación integral a medida que ha ido creciendo la ciudad y vemos cómo exactamente en época de lluvias vamos a tener inundaciones. ¿Producto de qué? Pues de dos aspectos. Primero, no hay colectores que se han diseñado para desalojarlos en forma eficiente y rápida. Y por otro lado, tenemos que los hundimientos diferenciales producto de la sobreexplotación del agua subterránea ha provocado que los escurrimientos no se desalojen por gravedad, sino por bombeo. Y en un momento dado, los sistemas de bombeo no van a ser suficientes o no van a tener la capacidad adecuada para desalojar rápidamente todos los escurrimientos producto de aguas residuales y de la lluvia. Asimismo, nosotros vemos aquí en la cuenca del Valle de México algunas zonas muy problemáticas en relación con el drenaje. Una de ellas es la parte oriente. La parte oriente, el único colector o podemos decir cauce que desaloja todos los escurrimientos producto de lluvia de la zona oriente es el río de la Compañía. El río de la Compañía a lo largo también del tiempo no se le dio la suficiente mantenimiento ni conservación y pues realmente ya es insuficiente para desalojar todos los escurrimientos producto de la lluvia. Por eso se lleva a cabo la construcción de un nuevo drenaje profundo que se denomina el TEO, Túnel Emisor Oriente. Sin embargo, aquí yo veo otro problema, ¿no? No hay un plan integral en el cual se vea con una visión a futuro. ¿Qué es lo que se quiere de esta ciudad? ¿No? Seguimos creciendo, siguen surgiendo nuevos desarrollos inmobiliarios, industriales, de servicio, y pues realmente si no se le construye el drenaje adecuado, vemos ahí esa problemática, ¿no?
Hacer túneles para sacar el agua de lluvia, porque el emisor oriente va a sacar 80% de lluvia, tiene una capacidad para 150 metros cúbicos por segundo. Es lo que se ha dicho, pero probablemente llegue a 200 metros cúbicos por segundo. Es una cantidad realmente muchísima. Ninguna ciudad del mundo ha construido un túnel. Este es el segundo, porque el primero fue el emisor central del drenaje profundo, que tuvo una capacidad original de 240 metros cúbicos por segundo. Este se ha dicho oficialmente que va a tener 150 metros cúbicos por segundo, que sería la cuarta perforación de un túnel en la historia de la Ciudad de México. Y las inundaciones no se han acabado. De hecho, el emisor central del drenaje profundo, que es un túnel un poco más grande, en capacidad, en salida de capacidad, como ya dijimos, es 240 metros cúbicos por segundo, que son 240 mil litros por segundo, ha tenido grandes problemas porque se han empezado a fracturar paredes, han empezado a tener filtraciones y ha reducido su capacidad de desalojo. Y aún así se toma la decisión de construir el túnel emisor oriente, que va a tener, sí va a ayudarnos a sacar el agua unos cuantos años, y en unos 8 o 9 años más va a quedar nuevamente saturado. Pero lo que es más importante de todo esto en la historia de los túneles, por lo menos los más recientes, es que son túneles hechos para sacar agua de lluvia la mayoría de la conducción. Primer cuestionamiento crítico, ¿por qué no se diseñó un túnel que separara el agua blanca del agua negra? Porque nosotros revolvemos el agua de lluvia, el agua blanca, con el agua negra de las casas. Revolvemos el agua limpia de lluvia de las calles con el agua negra que sale de los drenajes. Y hacemos un solo drenaje, no tenemos drenajes separados. ¿Por qué el tubo emisor oriente llamado TEO no se construyó con un doble tubo, de tal manera de que ese tubo grandote se hicieran dos, se hiciera uno para agua potable, otro para agua limpia, y entonces fuéramos derivando el agua limpia que está captando en muchos lugares que se puede captar para que se aprovechara para la gente que no tiene, con un tratamiento muy sencillo? ¿Para qué la revolvemos con el agua negra? Porque ese tratamiento, hoy estamos pagando una de las más grandes plantas de tratamiento del mundo, que es una planta de 40 metros cúbicos por segundo, muy grande. Creo que hay que reflexionar, hay que repensar.
Una opción sería aprovechar de mejor manera el agua de lluvia o aguas pluviales. El día de hoy, de toda el agua que llueve en la zona metropolitana del Valle de México, el 1.4% se va a los manantiales.
19.2% se queda en la superficie para las necesidades de los ecosistemas.
Solo 12.5% de la lluvia se filtra naturalmente para reabastecer los mantos acuíferos, y unos 107 millones de metros cúbicos de agua limpia y fresca se van al año por el drenaje urbano junto con las aguas negras.
Esta cantidad de agua equivale al consumo anual de agua de 1.6 millones de habitantes, considerando unos 180 litros de agua diarios para cada uno.
¿Qué esfuerzos están haciendo en este sentido en el gobierno del Distrito Federal? Habla nuevamente el ingeniero Carmona, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Hay proyectos para capturar el agua pluvial, hacer una zona de laguna para poder tratar esa agua y poder darle un provecho en este sector, de tal manera que no transite todo hacia lo que es el río de la Compañía, sino darle su reutilización ahí en esa zona. Y aparte de esto, hay proyectos, digamos, para lo que sería la infiltración del agua hacia el subsuelo. Se están haciendo, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal está llevando a cabo ahorita una prueba piloto de la planta del Cerro de la Estrella que nosotros tenemos de tratamiento, darle una mejor calidad a esa agua para poder de alguna manera infiltrar y poder recuperar algo a lo que es el manto acuífero, de tal manera que la extracción que estamos haciendo con los pozos se vea equilibrada con el proceso de infiltración del agua. La otra parte en donde el sistema de aguas ha participado mucho en la captura es en los famosos pozos de absorción. Ahí por Xochimilco y Tlalpan, el Ajusco Medio, se han hecho unos pozos de absorción de tal manera que captemos principalmente el agua de lluvia, y a través de unos desarenadores y unas trampas de basura y de grasas logramos quitar esa contaminantes y partículas en suspensión que trae el agua de lluvia al canalizarse por las vialidades, y la metemos a ese pozo de absorción. ¿Qué quiere decir con esto? Que no está directamente a lo que es el manto acuífero, simplemente va al subsuelo. Y después de ahí, en las grietas, etcétera, en todo lo que es la conformación del subsuelo, la depuración o la limpieza y del pulimento que se le da a esa agua, ya lo hace el propio subsuelo. De tal manera que cuando ya llegue al manto acuífero, ya llegue con una limpieza adecuada y pueda entrar al manto. Entonces es lo que se ha estado haciendo. Llevamos construidos alrededor de unos 80 pozos de absorción, y también la delegación de Iztapalapa ha hecho lo mismo en las zonas periféricas al Cerro de la Estrella, un poco en la Sierra de Santa Catarina, etcétera, de tal manera de recuperar esas aguas de lluvia y meterlas al subsuelo, y evitar en lo posible que esas aguas de la lluvia lleguen a las partes bajas y creen los problemas de inundación.
La UAM, a través de sus profesores investigadores, ha generado varios estudios y propuestas muy valiosas al respecto.
El doctor Pedro Moctezuma Barragán, profesor investigador de la UAM Iztapalapa, coordina el proyecto Sierra Nevada, desde el cual se ha generado una opción de lo más interesante.
El programa de investigación Sierra Nevada está conjuntamente con la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía, generando una propuesta para corregir algunos de los graves problemas de concepción que tiene el sistema de drenaje en la Cuenca de México. Nosotros estamos proponiendo que, en lugar de dejar que las aguas lleguen con los grandes picos de lluvia en torrente a inundar la cuenca baja y a generar problemas de exportación con un bombeo que es costosísimo y cada vez más costoso con el aumento de los precios de la energía, proponemos que se capte el agua de lluvia, que se reinfiltre el agua en las zonas altas a través de presas de gavión, a través de lagunas de infiltración, a través del saneamiento y dragado de los canales que ya existen en Tláhuac, Xochimilco, para que el agua sea aprovechada para el uso agrícola y también a través de un programa doméstico en las zonas rurales. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que haya una serie de obras, en primer lugar, de contingencia, que reconozcamos que estamos ante una emergencia social grave. En febrero hubo muertos que no se reportaron. En febrero hubo 24.500 personas que se quedaron sin hogar. Y esto por algo que estuvo perfectamente previsible. Ustedes tienen datos. Esto en julio de 2009 nosotros lo anunciamos. Se hizo público en la prensa. Señalamos dónde estaba la fisura del canal de la compañía que iba a generar una inundación. Y las autoridades del agua no hicieron nada. Ahora nos están queriendo resignar a inundaciones inevitables hasta el 2012 que se termine el emisor Oriente. Y esto implica vidas humanas y implica tratar de sellar el destino de nuestra cuenca con esta política mal concebida de desalojo permanente de aguas que se requieren para el uso agrícola, que se requiere para el uso doméstico, que se requiere para el equilibrio ambiental. Entonces necesitamos el agua de la cuenca en la cuenca. Este desalojo permanente de aguas residuales, nos quedamos sin el recurso y entonces ¿a qué acudimos para las necesidades cotidianas de agua? A la sobreexplotación de los acuíferos. Esto que está provocando, y el año pasado fue muy evidente, una serie de hundimientos diferenciales, grietas que colapsan los drenajes, que rompen las tuberías, el 38% del agua de lluvia se pierde en la tubería por este proceso permanente de hundimiento que afectaría, si se concluye este proyecto mal concebido, al propio emisor central. El emisor Oriente, además, empieza en Ecatepec y llega rumbo a Tepeji del Río, pasando por Huehuetoca. Estamos hablando del norte de la cuenca. Las aguas están en el sur. Aquí tenemos grandes zonas de inundación. Tenemos el lago de Xico, que se está creando de manera natural por estos hundimientos que ya son del orden de 9 metros en esa zona. Y toda esa agua se bombea a contrapendiente 23 kilómetros. Esto implica un bombeo de estos enormes volúmenes de agua que se podrían quedar en el sur de la cuenca para usos diversos que harían que el sur de la cuenca volviera a reverdecerse. Se podría regenerar esta vocación natural, se podría recuperar el uso de la chinampa, de los humedales, de Tláhuac y de Xochimilco, que captan hasta 4 metros cúbicos de agua por segundo y que pueden al mismo tiempo tener un papel muy importante de estabilizador.
Bueno, por lo menos ya salió el sol. Dicen que este es el año que más llovió desde hace 20 años.
La verdad, para nosotros cada año es igual, por lo que sea, pero siempre pasa lo mismo. Y pues, ¿cómo no? Si entre que llueve más y nosotros tiramos la basura por donde sea, ánimas que ahora sí se arregle todo y que le hagan caso a los expertos, que vean cómo le han hecho en otras ciudades. ¿O qué? ¿Nada más llueve aquí? Pues no.
En México, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha señalado que desde 1982 llueve cada año 7% más en la Ciudad de México.
Por su parte, los registros del Sistema Meteorológico Nacional indican que de 1900 a 2006, la cantidad de agua que cae en la Ciudad de México aumentó en un 50% tan solo en un siglo.
A escala mundial y como resultado del calentamiento global, entre otros factores, las pérdidas económicas asociadas a desastres naturales han pasado de 131 mil millones de dólares entre 1970 y 1980 a 629 mil millones de dólares en los años 90. O sea, se sextuplicó.
¿Qué puedes hacer tú? Cosas tan sencillas como tratar de no usar botellas de plástico y cuando las tires, aplástalas y tápalas.
En realidad, ya sabemos que no hay que tirar basura en la calle, pero el daño que hace el plástico llamado PET es enorme. También podrías no comprar una tras otra botella, sino tratar de rellenarlas siempre que te sea posible.
Bien vale la pena reflexionar hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, sobre lo que estamos destruyendo en el planeta y en nuestro país, los recursos naturales, que finalmente son los que nos permiten coexistir como especie con otros seres vivos. Este reportaje fue realizado con información de El Universal, La Jornada, Greenpeace y la Revista Digital Universitaria.
Tenemos llamadas de nuestro auditorio. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Mayra León tiene su paquete de publicaciones y nos dice, considera que en el Valle de Chalco ha habido una planificación errónea y mal hecha.
También nos llamó Eric de la Mora. Dice, la ciudadanía y las autoridades competentes en conjunto deben de contribuir en realizar acciones que mejoren y ayuden a no tener problemas de inundaciones en la próxima época de lluvias. Él tiene su paquete de libros.
Ricardo Guerra también tiene sus publicaciones. Este programa, nos dice, nos abre todo un concepto de conocimiento. Felicita al programa, ojalá dure una hora. Muchas gracias.
También ganador Alejandro Morales dice, la situación es que la ciudad se vuelve un caos por falta de prevención y de mantenimiento. No sabe si las autoridades tienen ya una visión para hacer algo en las obras que están actualmente en ermita.
Gerardo Ramírez saluda a toda la producción. Ojalá lo amplíen el programa una hora. Gracias. La prioridad de Ebrard, comenta, es para las personas de economía elevada con respecto a las inundaciones. Ebrard está en sociedad con sus hermanos haciendo Aurrera Express y el uso de suelo, cómo se cambió. En esto se deben preocupar las autoridades y no en abrir mini sucursales derivadas del Walmart.
El ingeniero Pedro Mireles, nos habla de Iztapalapa, la solución es poner cosas sobre pilotes a una altura en la que no llegue el agua del drenaje.
Rosario Hernández López felicita al programa y al tema tratado. En esa no han dado solución.
Marta Alvarado dice, la otra parte del problema es que los defeños no son educados para tirar la basura en donde debe ser.
El doctor Pedro Moctezuma Barragán, uno de los investigadores que acabamos de escuchar en nuestro reportaje, hace una invitación a todo el público al foro comunitario Agua, Inundaciones, Hundimientos y Agrietamientos.
El foro se llevará a cabo el día de hoy a partir de las 14 horas en calle Oriente número 24, entre Norte 10 y lateral de la autopista, Colonia San Isidro, en Chalco, Estado de México. Repetimos, calle Oriente número 24, entre Norte 10 y lateral de la autopista, Colonia San Isidro, en Chalco, Estado de México.
Y ahora nos vamos hasta California para conocer a Marcos Nazmas Benzuzán. Él es egresado de la carrera de física de nuestra unidad de Iztapalapa y actualmente se encuentra estudiando un doctorado en el California Institute of Technology.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están
en todas partes.
Mi nombre es Marcos Najmar Benzuzán. Terminé la licenciatura en física en la UAM Iztapalapa en el año 2002. Actualmente estoy por concluir el doctorado en un programa interdisciplinario en matemáticas aplicadas en California Institute of Technology, en los Estados Unidos. Mi línea de investigación es la biología del desarrollo. Siempre me sentiré muy agradecido con las bases académicas que recibí de la UAM. La vocación docente y la enseñanza en general en la UAM muchas veces supera la calidad de la enseñanza en universidades de alto prestigio. Esta ha sido mi experiencia en particular, donde muchos de mis profesores en la UAM han superado mucho más las expectativas de muchos profesores que son de alto reconocimiento aquí en Caltech o en otras universidades en las que he estado. La otra cosa que le debo mucho a la UAM y a la educación pública que recibí en México en general es el aprender la importancia de la responsabilidad social y cómo uno debe comportarse en una sociedad y cómo debe actuar de manera responsablemente. Con gusto recomendaría la UAM a cualquier estudiante interesado en superarse y en aprender. La UAM puede ser tan buena opción como el estudiante lo quiera. En mi opinión, el éxito no se mide en el número de reconocimientos académicos, sociales o económicos, sino en la capacidad de superar metas y objetivos de acuerdo a las condiciones en las que se enfrentan. Pienso que el motor y el mejor amigo del éxito es la motivación. Personas motivadas no solo logran sus objetivos con mayor eficacia, sino que disfrutan el camino hacia ellos.
Pues llegamos al final de esta emisión que esperamos haya sido de su interés.
Queremos agradecer a los habitantes de Chalco y Valle de Chalco por su participación en este reportaje.
Muchas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, Erendira Salazar.
Guión, Roberto Nájera.
Asistencia de Araceli Cuadros y atendiendo sus llamadas telefónicas, Leticia Rangel Colín.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cudberto Garcés.
Voz de Conipa Salagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.